cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos nuevamente a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un saludo especial para quienes nos escuchan a través de Señal Radio Colombia y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo hoy les acompañaremos Dagoberto Muñoz y Rocío Castañeda. Rocío, bienvenida nuevamente.
Pues bienvenido nuevamente también, te digo, Dagoberto, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. El 9 de marzo se realizan las elecciones para Congreso de la República y Parlamento Andino. Por esta razón, en Voces Unidas hemos decidido analizar en esta oportunidad la participación de las mujeres en el proceso electoral. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Belén Sáenz Luque, representante en Colombia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres. Belén, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, muy buenos días.
Para entrar en materia, Rocío, mujeres en la política.
Bueno, creo que una primera pregunta puede ser qué podemos entender por participación política de las mujeres. Y una vez comprendamos un poco más sobre eso, pues cómo estamos, cómo es el panorama global y latinoamericano.
Sí, bueno, en primer lugar, esa es una pregunta importante porque en general cuando hablamos de participación política pensamos en términos generales solo a nivel cuantitativo, es decir, cuántas mujeres participan en política. Sin embargo, de lo que estamos hablando desde las Naciones Unidas y desde distintos países donde ya existe legislación al respecto, no estamos hablando solo del número de mujeres u hombres que participan en política, sino sobre todo estamos hablando de representación y de inclusión política. Estamos hablando de que la política tiene que garantizar una representación de distintos colectivos sociales y definitivamente si la mitad de la población son mujeres, estamos hablando de que hay una mayor representatividad de este sector poblacional dentro de la política. De tal modo que cuando hablamos de esto, de lo que estamos hablando es de que en un proceso electoral se garanticen mecanismos que de un modo libre permitan que las personas puedan votar y generar una representación en aquellos que los representan en los gobiernos.
Para aclarar el punto que usted menciona, eso quiere decir que en este momento no se compadece, digamos, el porcentaje de mujeres que hay como población y el porcentaje de mujeres que participan directamente en los ámbitos políticos.
Efectivamente, y eso nos lleva al tema de cuál es el panorama mundial y el panorama regional. Efectivamente, estamos diciendo que las mujeres son cerca del 50% de la población, en algunos países más del 50%, como es el caso de Colombia, y sin embargo, a nivel mundial, si bien hemos visto una evolución en participación, inclusión y representación política de las mujeres, todavía tenemos una gran brecha. Para darles un ejemplo, a nivel de cargos de designación, hemos pasado en el año 2005, había 8 mujeres que habían sido cabezas de gobierno y en el año 2012, 17 mujeres han sido presidentas o primeras ministras de distintos países. A nivel mundial también hemos visto una evolución en la presencia de mujeres en cargos de elección popular, es decir, mujeres que han sido electas dentro de los congresos o parlamentos. Y en este sentido, para darles 2 datos, el país que actualmente, según la organización más importante parlamentaria del mundo, lo que ha determinado es que Ruanda es el país con mayor índice de mujeres en parlamentos. Ruanda tiene un 63% de mujeres en el parlamento y es el número 1. El número 10 es Islandia con un 39,7 y el número 20 es Alemania con un 36,5. Estos son los 20 países que superan el 30% de mujeres en parlamentos. Ahora bien, lo que hoy sabemos es que todavía a nivel mundial, si hacemos un agregado del porcentaje de mujeres en parlamentos, congresos, estos no llegan al 22%. Es decir, que si estamos hablando de que las mujeres representan el 50%, pero todavía no superan el 22% de presencia en parlamentos, todavía tenemos una falta de representación.
En su propia voz.
Mi nombre es Cecilia López Montaño, yo soy economista de la Universidad de los Andes y me crié en Barranquilla y me considero representante de la costa. Yo empecé mi carrera pública, digamos, como economista, más como académica que como política, aunque vengo de orígenes liberales y siempre he sido liberal, pero no era una política activa. Yo nunca quise ir al Congreso. Yo quería realmente era lanzarme una precandidatura del Partido Liberal, pero cuando cuando estaba compitiendo con Pardo, el presidente Gaviria resolvió que no, que más bien me saliera de la contienda y encabezara la lista para el Senado. Bueno, así entré al Senado. La entrada al Senado fue muy dura. Ese es el medio más machista, más patriarcal, más retardatario que yo he conocido. Y en ese momento el Congreso tenía un nivel mejor que el que tiene ahora, que ahora es absolutamente lamentable, y el que viene parece aún peor, a pesar de que va a haber algunas figuras importantes, pero el resto es que da grima. Y le quiero decir que yo, que soy una persona que no me deprimo, afortunadamente, es la única vez que estaba deprimida cuando me di cuenta la mediocridad y el freno que le ponen a la gente que quiere hacer la política distinta. Y sobre todo si es mujer. Uf, eso es terrible. La verdad es que este es un país patriarcal en el tema del poder político. Las mujeres que no son las hijas o las esposas de los corruptos, de los paramilitares, de las que no tienen votos sino ideas, eso sí no tienen chance. Las mujeres no se apoyan entre sí, las mujeres siguen siendo machistas, y la prueba es que no entienden. Yo estoy esperando que pasen las elecciones para decirles qué dolor. Si ustedes, ojalá me equivoque, pero me da miedo que les van a masacrar a cada una, y son mujeres muy valiosas, porque en cambio hubiera salido como la tercería, una tercería de mujeres, eso hubiera sido una cosa muy interesante. Pero eso le demuestra que esta es una sociedad patriarcal, una sociedad donde el periodo de Uribe ayudó mucho a echar para atrás los avances que teníamos. Hoy se ha estancado el avance de la mujer en términos de llegar al poder, a pesar de que están más educadas, que viven más, etcétera. Lo primero que tiene que pasar es acabar con esta clase política colombiana. Yo por eso creo en el voto en blanco. El voto en blanco es la única manera que tenemos los demócratas de decirle a esta clase política corrupta, vendida, machista, centralista, tiene todos los istas, racista, todo eso, darle un golpe muy fuerte de opinión. Sí, y una vez que se debilite estos gamonales que son insoportables y que le han hecho tanto daño al país, ahí puede abrirse espacio y las mujeres entender que, por Dios, llegó la hora. Mire, hay una crisis de liderazgo en el país y el 90% de los líderes son hombres, y hay una gran cantidad de mujeres valiosas que no les dan chance, simplemente. Pero mientras la clase política sigue como está, tanto los hombres como las mujeres siendo corruptos, clientelistas, la verdad es que aquí no habrá un cambio importante, no solamente en la participación de la mujer, sino en el desarrollo del país.
Escuchábamos a Cecilia López, ex senadora de la República, una mujer que ha luchado por permanecer en la esfera política nacional. Belén, ¿cómo está el panorama latinoamericano y el colombiano en especial?
Los países nórdicos son los países con mayor índice de mujeres en parlamentos. Llegan a un 42,1%. Y esto está seguida de lo que se llama la región de las Américas, que, como yo les decía, en estos índices que se elaboran, está tanto América Latina como Estados Unidos y Canadá. Pero en cualquier caso, ese agregado nos indica que hay un 25% de mujeres en parlamentos en la región que se denomina de las Américas. Y está seguido por Europa, que tiene un 23%. En este sentido, en un término agregado, América Latina representa pues un porcentaje que se va aproximando al 30%, que es la cuota mínima que recomiendan las Naciones Unidas. Ahora bien, cuando nos podemos a mirar país por país, es donde empezamos a descubrir que hay unas grandes diferencias entre distintos grupos de países dentro de la región latinoamericana. Y solo por darles un ejemplo, Colombia está entre los 5 países con menor número de representación de mujeres en los parlamentos de América Latina.
Voces para el análisis.
La ley de cuotas es la ley que reglamenta la participación de la mujer en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Voces Unidas habló con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, quien se refirió a la importancia de la implementación de esta ley.
Podemos evaluar es la primera parte. Una vez se realicen las elecciones, vamos a ver si este incremento en número de inscritos también generó un incremento en el número de mujeres electas.
16 de las 33 circunscripciones, incluidos los 32 departamentos y Bogotá, que eligen Cámara, no están obligados a cumplir la ley de cuotas. Barrios habló sobre el comportamiento de partidos políticos frente a la ley de cuotas.
Lo primero a señalar, que creo que es muy satisfactorio, es que tanto en Cámara como en Senado el 33% de las candidatas son mujeres. Se pedía un piso del 30%, tenemos 3 puntos por encima, que si bien no es muchísimo, si es comparado con procesos electorales anteriores, es un crecimiento significativo. Cuando estamos viendo por departamentos, lo segundo que tenemos que anotar es que de las 33 circunscripciones, es decir, de los 32 departamentos más Bogotá que eligen Cámara de Representantes, 16 no están obligados a cumplir la ley de cuotas. Y eso se traduce claramente en cuántas mujeres están, por ejemplo, inscritas en esos departamentos. En 14 de los 19 departamentos donde no hay que cumplir ley de cuotas, efectivamente no se cumple.
Voces Unidas habló con Juan Pablo Castro, director para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal del Ministerio del Interior. Castro se refirió a acciones que se han venido desarrollando para promover la participación política de la mujer.
Hemos venido desarrollando una serie de actividades que nos han permitido fortalecer la participación política de la mujer. Dentro de ellas tenemos desde el 2012 hasta hoy, hemos desarrollado más de 40 cumbres departamentales de mujeres electas con el propósito de fortalecer la gestión de ellas en los cuerpos colegiados, con el propósito de generar herramientas de incidencia dentro de la gestión política y pública y capacitarlas pues en todo el proceso de toma de decisión. Esto lo hemos realizado en convenio con el PNUD, con ONU Mujeres, con la Agencia de Cooperación Internacional Española para el Desarrollo. Además de eso, hemos venido fortaleciendo de manera interna organizaciones sociales. Entonces hemos generado convenios con organizaciones como Camberí, como la Red Nacional de Mujeres Afrodescendientes y como APRODEFA, que son organizaciones de mujeres que están desarrollando iniciativas de información política para mujeres.
Castro habló del reto frente a la ley de cuotas, que exige que el 30% de candidatos inscritos sean mujeres.
Hay un reto enorme y es aumentar este porcentaje. Lo ideal sería que pudiéramos llegar al punto de tener un 50% de participación en las candidaturas de mujeres en cada uno de los partidos políticos. Pero hasta ahora ya se ha cumplido con la ley de cuotas y esperamos que no solamente se cumpla con la posibilidad de que sean candidatas, sino que asimismo todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos la posibilidad y tomemos la opción de votar por mujeres.
La Dirección para la Democracia del Ministerio del Interior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y ONU Mujeres crearon una serie de piezas radiales dirigidas a los votantes.
Esa invitación a la ciudadanía en general para que tenga en cuenta a mujeres como sus candidatas para la representación de los diferentes escenarios de participación política en el país.
Nos informan que el árbitro dice que este partido no puede jugarse porque falta la mitad del equipo.
En Colombia las mujeres somos más del 50% de la población. Sin embargo, nuestra representación en cargos de decisión es mínima. Por ejemplo, en el Congreso de la República no superamos el 14%. Si las mujeres no están en la política, es como jugar un partido con la mitad del equipo.
La democracia sin mujeres está incompleta. Campaña de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional y el Ministerio del Interior.
En Voces para el Análisis escuchábamos las acciones desde el gobierno para fomentar la participación política de la mujer y escuchábamos también a Alejandra Barrios de la Misión para la Observación Electoral. En Colombia la ley de cuotas es de 30% en inscripciones. Para el Congreso este año se supera esa cifra llegando al 33%. ¿Qué tanto se cristaliza este porcentaje en las urnas? Belén.
En primer lugar, según un estudio donde vemos un análisis de distintos países del mundo que lo que hace es mirar varios indicadores sobre el tema de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, establece que Colombia, uno de los ámbitos donde se establece la mayor brecha entre mujeres y hombres es justamente en el ámbito de la política y del poder político. Y en este sentido, Colombia ocupa el puesto número 17 en el apartado número de mujeres en cargos ministeriales y en cargos de elección popular entre 136 países. Es decir, un índice muy bajo. Adicionalmente, tenemos los datos que los indica la propia oficina de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, que tiene un observatorio donde va monitoreando la evolución de las mujeres en distintos ámbitos, incluyendo en el poder público. Y los datos de la Alta Consejería indican que del año 2006 al año 2010, los órganos autónomos con mayor número de mujeres y aquellos que han cumplido la ley de cuotas en términos de cargos de decisión, han estado sobre todo en los órganos del Ejecutivo, en los organismos de vigilancia y control y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, hay dos ámbitos donde no se ha cumplido la cuota que se estableció ya en el año 2000, es decir, hace 14 años, en cargos de decisión, y es en el ámbito de la Judicatura y en el ámbito del Legislativo. Es decir, dos ámbitos donde todavía el índice de mujeres no llega ni siquiera en algunos casos al 25%. Esto lo menciono porque es importante entender que tanto los cargos de elección popular como los cargos de libre designación en responsabilidad tienen una directa relación y todavía vemos una persistencia de desigualdad en ambos. Ahora, cuando nos movemos entonces a los cargos de elección popular, que es justo de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? De las elecciones al Congreso el día 9 de marzo, encontramos que la participación de las mujeres en los últimos 13 años en el Congreso de la República de Colombia no ha superado el 12%. Es decir, es uno de los índices más bajos de toda América Latina y, como decía, es uno de los 5 países con menor número e índice de mujeres en el Congreso. Y por último, es importante señalar que hay 13 departamentos del país donde nunca ha habido, a día de hoy, una mujer electa. Departamentos, por ejemplo, como el Caquetá, el Guaviare, Vichada, Casanare, la Guajira o el Chocó, por mencionar algunos de los 13. Y esto yo creo que nos tiene que hacer pensar por qué es que las mujeres en estos departamentos no están siendo electas y, más que nada, por qué no están siendo candidatas. Y ahí volvemos al punto que usted mencionaba. En las elecciones anteriores, el número de mujeres candidatas al Congreso era de un 20%. En este año, el índice o el porcentaje es de un 33%, con lo cual ha mejorado de un modo sustancial y creemos que tiene mucho que ver con la ley de cuotas, pero también creemos que con eso no se ha cumplido la ley de cuotas, sino que se ha dado un primer paso por garantizar que haya un mínimo de mujeres candidatas. Ahora lo que hay que ver es si eso se traduce en un mínimo número de mujeres en línea con la ley de cuotas electas.
Una pregunta respecto a ese punto. La ley de cuotas es claramente pues una legislación que protege la participación política de las mujeres. ¿Hay otras herramientas a nivel de leyes que protejan esta participación? ¿Y qué pasaría si tenemos este 33%, esta ventana de oportunidad para las mujeres, pero finalmente pasan las elecciones y no se llega a ese 30%? La ley, digamos, de alguna manera impone que se llegue a ese 30% o un poco es decisión de los ciudadanos y ya no tenemos mucho más que hacer.
Primero, hay que decir que tanto la ley 581 del año 2000 como la ley 1475 del año 2011 buscan justamente subsanar esa falta de representación de las mujeres. La 581 en cargos de decisión, la 1475 en cargos de elección popular. Pero adicionalmente, estas leyes, en base a la pregunta primera que me hacías, realmente se basan en los mandatos internacionales que tiene Colombia y en aquellos acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito. Y existen una serie de herramientas de carácter internacional que, digamos, amparan este actuar a nivel de un Estado nación como puede ser Colombia. Existe una convención internacional, que es la convención más importante para los derechos de las mujeres. La convención tiene un nombre largo, pero bueno, así se los digo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW. Fíjense que esta convención viene del año 1979 y ya la convención tiene una serie de artículos y concretamente el artículo número 7, donde se reitera la importancia de la representación de las mujeres en la vida política. ¿Por qué menciono este marco internacional? Porque además del marco nacional legislativo que tiene Colombia en la materia, la CEDAW lo que permite es un mecanismo que es vinculante para los estados y sobre el cual el Estado colombiano tiene que rendir cuentas al Comité Internacional. El examen al Estado colombiano de este comité se hizo el año pasado, en el mes de octubre, y el Estado colombiano tuvo que presentar los avances en la materia. Quisiera señalar que una de las observaciones que hizo este comité fue precisamente que había una muy baja representación de mujeres en política, en cargos de elección popular, y que sin duda la oportunidad de las futuras elecciones podía subsanar esta situación. Con esto lo que quiero decir es que hay un robusto marco nacional normativo que está amparado en un marco internacional y que no, desde nuestro punto de vista, lo que es importante no es generar un mayor número de marcos legislativos y normativos. Lo que es importante importante es aplicar los que existen, que son suficientemente elaborados y contundentes. Una vez que las elecciones son realizadas, los ciudadanos efectivamente son libres de votar y son libres de votar quienes les van a representar en estas cámaras, con lo cual realmente la ley lo único que permite es hacer seguimiento, pero depende de la ciudadanía justamente el generar que el resultado electoral tenga una mayor representación.
Voces Unidas le preguntó a los ciudadanos de diferentes regiones del país si votarían por una mujer y por qué lo harían. Esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Que sí, porque creo que el género es independiente a los valores, a la inteligencia, a las ideas, a la capacitación o a la preparación que tenga la persona. No tiene que ver con el género o su orientación sexual tampoco.
Sí, mucho mejor.
Si me llama la atención para el voto, sí.
Votaría. Igualmente, el género no tiene nada que ver. Desde que tenga buenas ideas y sea una persona honesta, yo votaría.
Hasta el momento no he votado por ninguna mujer, porque solamente he votado una vez por elecciones locales en mi municipio y realmente considero que las candidatas que ven en ese momento no tenían la suficiente preparación ni el suficiente carácter para dirigir un municipio. Entonces, en esa oportunidad no voté por una mujer, pero sí considero que las mujeres son totalmente competentes para asumir un cargo público.
Claro, sí, porque creo que la mujer tiene mayor responsabilidad en todas sus actuaciones.
Sí, señora, porque he visto como responsabilidad, seriedad, y uno pues antes de votar mira no por lo que alguien diga, sino como por la actitud de la persona, como por lo cumplida, lo seria, y sí, claro que sí.
Sí, sí he votado, pero pues no por ser mujer, sino porque lo que he estudiado la persona y sé que lo que está diciendo lo va a cumplir.
Bueno, de las voces que escuchábamos ahora, uno podría sacar una idea general, y es que muchas personas dicen que sí y lo argumentan un poco. El género es independiente, pues, de las ideas, de la capacidad, de la responsabilidad que tenga. Pero también creo que el género es importante. Es el otro lado. ¿Y por qué el género es importante?
En primer lugar, están los argumentos que están directamente relacionados con una representación equitativa y, por lo tanto, una mayor legitimidad de la democracia. Es decir, en la medida en que una sociedad tiene un nivel de representación equitativo en sus parlamentos, en sus congresos, está demostrando que tiene una mayor calidad de democracia por el simple hecho de representar distintas necesidades y distintos intereses. Es un argumento básico pero importante, porque estamos hablando de más de la mitad de la población. Pero también hay un segundo grupo de argumentos que tienen que ver con la calidad de la política. Y en la calidad de la política, lo que algunos estudios señalan es, por ejemplo, que cuando las mujeres están presentes en los congresos y se hacen iniciativas legislativas, ellas suelen impulsar algunas políticas que tienen mucho que ver con las necesidades, por ejemplo, de sus hijos, con las necesidades de la familia, con las necesidades de la comunidad, y que suelen impulsar políticas que están muy directamente relacionadas con la seguridad social y ciudadana de las comunidades. Esto, por supuesto, no quiere decir que toda mujer que esté en política va a promover este tipo de iniciativas, pero sí que hay una tendencia a promover este tipo de políticas sociales. Y por último, también hay datos que indican que a mayor presencia de mujeres en ciertos contextos se reducen tendencias a la corrupción en la política. Esto es interesante, porque hemos encontrado en distintas partes de Estados Unidos, en estudios de Estados Unidos y de Europa, países de la OCDE, que indican justamente esta tendencia a la reducción de la corrupción. Una vez más, no quisiera dar a entender que el hecho de que las mujeres estén en política significa que hay menor corrupción, pero sí hay una tendencia que indica que estos elementos suelen tener una dimensión distinta en el momento que uno tiene mayor representatividad en los congresos. Y por último, quisiera señalar algo que en ocasiones lo dejamos de lado, y es que en la medida en que una sociedad tiene sus representantes políticos con la capacidad de representar justamente la diversidad de la sociedad, distintos sectores sociales, pues en muchas ocasiones vemos que eso también genera que la propia sociedad se sienta mejor representada y vea sus intereses representados en aquellos políticos que ha elegido. Así que, en resumen, allí donde hay mayor número de mujeres y hombres y mayor equidad en esa representación, hay una mayor calidad de democracia y un potencial para que todos estos aspectos que yo mencionaba realmente se puedan profundizar en la democracia.
La voz del experto.
Políticas públicas como la ley de cuotas, sensibilización sobre la importancia de representación femenina y proyectos encaminados a visibilizar la capacidad y preparación intelectual de las mujeres son ejemplos claros de iniciativas encaminadas a promover la participación política de la mujer. Voces Unidas habló con José Ricardo Puyana, coordinador del área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, quien se refirió a la situación actual colombiana y a los desafíos que enfrenta.
Colombia, a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años, todavía la mujer no logra llegar a los lugares donde se están tomando las decisiones, a los lugares de incidencia política. Lo más preocupante son las alcaldías y los consejos, por ejemplo. Actualmente, menos del 10% de los alcaldes del país son mujeres. En los consejos, cerca del 12% de los concejales son mujeres. Son cifras muy bajas en comparación con otros contextos. Si vamos, por ejemplo, al Congreso, todavía el Congreso colombiano es un Congreso con muy poca presencia de mujeres. Entre las dos cámaras estamos entre el 14 y el 15%. Publicamos hace cerca de un año el ranking de inclusión de mujeres en los partidos políticos. De los 12 partidos que fueron medidos, solo 6, por ejemplo, cuentan con mujeres en sus órganos directivos, la mitad. La cuota va a verse retada. Y probablemente lo que vamos a ver después del 9 de marzo serán algunas voces críticas de la cuota que probablemente van a decir, vieron que no funcionó, vieron que no es tan positiva. Y ahí el mensaje es muy importante que lo transmitamos desde este programa y desde todos los que se pueda. La cuota toma tiempo, hay que darle tiempo, hay que respetarla, hay que mantenerla, hay que protegerla, porque efectivamente son medidas que toman tiempo para producir los efectos deseados.
Continuamos en Voces Unidas con Belén Sanz Luque, de ONU Mujeres. Teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado y teniendo en cuenta la importancia de la participación política de la mujer, ¿qué se hace desde Naciones Unidas en Colombia para avanzar en el tema?
Desde Naciones Unidas, en base a este mandato internacional del que yo les hablaba, acompañamos todos los procesos que tienen que ver con promover una mayor inclusión y representación de las mujeres. En primer lugar, acompañamos lo que hoy existe como la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Es una comisión específica que existe en el Congreso para promover una agenda legislativa con un enfoque de género. Y aquí lo que hacemos es acompañar a esa entidad en el diseño y en la calidad de elaboración de leyes sobre derechos de las mujeres y equidad de género, su alineamiento con la normativa internacional. También trabajamos con mujeres candidatas a cargos de elección popular y posteriormente acompañamos de un modo técnico a las mujeres que han sido electas para todo lo que tiene que ver con la promoción de una agenda legislativa que tenga que ver con la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Por último, el Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, con el PNUD y otras entidades, hemos venido realizando tanto cumbres nacionales de mujeres candidatas como electas, y hemos realizado, como se mencionaba por el experto anteriormente, un ranking de igualdad de mujeres y hombres en los partidos políticos. Y este trabajo esperamos seguirlo continuando, porque es muy importante trabajar no solo con aquellas personas que van a elegir popularmente y no solo con aquellas personas que van a ser candidatas o candidatos, sino de un modo muy importante con los partidos políticos, que tienen un rol fundamental en promover una mayor participación de la mujer en los partidos y ulteriormente en la elección de las mujeres en los mismos.
Bueno, pues con este 33% de candidatas que están ahora para las próximas elecciones, pues son los ciudadanos las que tienen la palabra, y solo recordar unas palabras de Belén: la importancia de la representatividad para garantizar una equidad y para ganar legitimidad, y eso tiene que ver con la calidad en la política.
Bueno, gracias Rocío, y agradecemos también a Belén Sanz Luque, representante en Colombia de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, por haber estado con nosotros. Y hasta aquí llegamos con Voces Unidas. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz y Rocío Castañeda, con el apoyo periodístico de David Hernández y Mónica Castaño, y en la coordinación Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar este programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos en Voces Unidas ONU. Les esperamos en otro importante tema en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.